COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero. ¿Cómo estás? ¿Apostamos los gallegos por los vehículos eléctricos o seguimos comprando coches diésel o gasolina? ¿Se están convirtiendo los coches en artículos de lujo? La tendencia es que en nuestra comunidad la venta de vehículos usados multiplica por 4 a la de nuevos vehículos. Los profesionales, los comerciales de los concesionarios, aseguran que el vehículo eléctrico es el futuro, pero que todo depende de los usos que cada usuario les dé, porque la problemática reside, entre otras cosas, en el precio, en la falta de electrolineras o en la autonomía de estos utilitarios. Ángel Torreiro, gerente del concesionario multimarca Prior Auto, asegura que el futuro está a corto plazo y pasa por los vehículos eléctricos. ¿Lo escuchamos?
Lo tenemos más cerca de lo que lo teníamos hace 4 o 5 años. Futuro a corto plazo, sí, pues va a ser el futuro a largo plazo, esa sea la tecnología que permanezca o sea la más presente o más fuerte, y es difícil valorarlo por el momento. El futuro a corto plazo lo tenemos en la electrificación, eso no tenemos duda ninguna.
Nos hemos planteado este tema porque hoy ha comenzado la tercera edición de la Feria del Vehículo de Ocasión, un evento que se prolongará hasta el domingo y que tiene lugar en el parque encubierto del Centro Comercial Odeón, en Narón, con más de 300 coches de ocasión, seminuevos y de kilómetro cero a disposición de los clientes. Y es que este mercado de ocasión es precisamente el gran motor de venta en nuestra comunidad. Eso sí, seguimos apostando mayoritariamente por vehículos gasolina, cada vez menos por el diésel y tímidamente por los híbridos o eléctricos. Los motivos son varios. La pandemia ha motivado un retraso importante en los suministros y en la entrega de coches nuevos, también porque en la zona y por los usos que hacemos el coche eléctrico todavía no es una opción, no nos lo parece, también por la falta de puntos de recarga y por el precio. Ángel Torreiro.
Nuevas tecnologías están empezando a tener mayor presencia en las grandes ciudades, pero en cambio en ciudades más pequeñas como la nuestra, pues todavía todo lo que es la tecnología 100% eléctrica y la tecnología híbrida o híbrida enchufable, pues va teniendo menos presencia, con lo cual el motor de gasolina o los vehículos de media hibridación, y seguimos con el vehículo de gasolina y el de baja hibridación. Quizá todavía somos un poco temerosos a las nuevas tecnologías, si hay red de suministro suficiente, podemos utilizar ese vehículo para todos nuestros usos. Un 100% eléctrico, pues sí que era difícil poder tener algo disponible que estuviese por debajo de 30.000 euros. Ahora mismo sí ya empieza a haber vehículo eléctrico en muchas marcas por debajo de ese precio.
¿Y qué opinamos en la calle? En cuanto al encarecimiento de los vehículos, tanto nuevos como usados, los ciudadanos aseguran que es algo que sí han percibido y algunos piensan que se debe a que hay más demanda que oferta.
Y sí, ha encarecido muchísimo, o sea, una barbaridad, ha subido los precios.
Yo pienso exactamente igual, ahora mismo los coches de segunda mano se han disparado mucho porque mucha demanda y poca oferta. Y se están aprovechando que es una burbuja que en un momento explotará, pero ¿cuándo?
Vamos, por el tema este de la contaminación y tal, parece que algunos hacen un negocio y los coches han subido muchísimo, vamos, no.
Pues nada, todo lo que se incrementa los productos y eso siempre viene mal porque los sueldos tampoco suben como deberían de subir.
Te hemos preguntado si tuvieses que comprar un coche, ¿por cuál te decantarías? ¿Diésel, gasolina, híbrido o eléctrico? El diésel sigue siendo una de las opciones preferidas, con algunos conductores también hacia la gasolina, pero el eléctrico lo seguimos viendo como una opción de momento a descartar por varios motivos. Los escuchamos.
Acabamos de comprar uno y lo compramos diésel.
Yo prefiero el diésel. Por mucho que diga que se va a acabar, contamino menos un diésel que un gasolina.
Yo el coche que tengo actualmente es diésel y como duran bastante, pues no tengo en perspectiva. No me lo he planteado, vamos.
Compré un diésel. Es que la carga eléctrica dura muy poco, la batería, y encontrar un sitio donde tengas para cargarlo es muy complicado. Entonces, aquí en Ferrol es súper difícil. Y como no tengo plaza de garaje ni nada y duermo en la calle, pues opté por el diésel.
Yo, por ejemplo, mi opinión es que estoy en contra de los eléctricos, porque solamente la cantidad de baterías que llevan, etcétera, etcétera, es una contaminación, pero para el país tremendo. Y prefiero lo malo conocido que lo bueno sin conocer.
Pues antes era de diésel, pero creo que ahora sería gasolina. Eléctrico nada, mis compañeros que tengo de eléctricos no están contentos y bueno, pues sabes, como la gente también no se contenta con nada, pero sí que los eléctricos la gente no, por lo que veo y por lo que me cuentan, no da resultado.
Bueno, polémica está servida. Tendrás también tú la opinión, o sea, el derecho y la oportunidad de opinar. En nuestro espacio usted dirá a partir de la 1:20. Hoy también te voy a contar que en Ares la Xunta va a financiar el 80% de unas obras de emergencia que se tienen que acometer en el saneamiento municipal tras la ruptura de una tubería que provocó una pequeña vertedura de aguas residuales en el mar. La Xunta también va a aportar 131.000 euros a este municipio. Conoceremos el concepto de por qué y te hablaremos de una nueva edición del concurso de pinchos degustares que se va a poner en marcha gracias al ayuntamiento este mismo fin de semana, el primero de tres. Hablaremos de estos asuntos con el alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias Redondo. Y en los próximos minutos en la radio en verde nos acercaremos hasta la biología. Charlaremos con Roberto Hermida. Mañana será el encargado de pronunciar en la Sociedad Galega de Historia Natural de Ferrol una conferencia que forma parte del ciclo Xuntanzas Naturalistas. Va a abordar la bioacústica, o lo que es lo mismo, la ciencia que combina la biología y la acústica y que estudia el comportamiento de comunicación entre los animales a través de sus señales sonoras. Él es especialista en murciélagos y es el presidente también de la Asociación Gallega de Custodia del Territorio. Por otra parte, también queremos saber por qué, cómo y de qué manera se llevará a cabo la campaña de control de la población urbana de la gaviota, los estorninos o las palomas aquí en Ferrol. Nos lo contarán los integrantes de la empresa encargada de acometer estos trabajos, Locus Avis. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y comarcas? Bueno, polémica en el Ayuntamiento de Ferrol por el anuncio que solo se utilizaría el castellano en los contratos licitados y que deban ser publicados. El concejal de contratación del Ayuntamiento de Ferrol, Javier Díaz, ha zanjado esta polémica esta mañana argumentando que la medida se tomó porque no tenían capacidad de traducción en el servicio lingüístico por carga de trabajo, pero que ya están negociando con la Xunta y que el acuerdo se cerró en las últimas horas y que por ello ahora serán licitados en los dos idiomas, tanto en gallego como en castellano. Y pendientes también del Ayuntamiento de Narón, allí se aprobarán mañana, presumiblemente, en una sesión extraordinaria los presupuestos municipales de este año 2024 por un importe de 37.681.000 euros. La alcaldesa María Ferreiro y el edil de Hacienda Román Romero presentaron ayer este documento contable. Recordamos que necesita la abstención o el apoyo de uno de los concejales de los grupos de la oposición al no gobernar en mayoría absoluta. Y te recuerdo que Reganosa cumple 25 años desde su entrada en funcionamiento en Punta Promontoiro, en Mugardos, algo que ha favorecido la entrada en Galicia en condiciones competitivas del gas. La energética global gallega conmemorará estos días en la Feria Energética de Silleda, el primer cuarto de siglo contribuyendo al desarrollo sostenible de Galicia y repasando esos 25 años de actividad. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Parece que se está instalando ya el anticiclón. No tenemos apenas viento, cielos prácticamente soleados con alguna nube alta y una temperatura que ya a estas horas ronda los 20 grados. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoy sí tenemos pocos cambios no meteorológicos en Ferrol. Seguimos na influencia das altas presións centradas sobre Francia e traéndonos unha xornada máis de estabilidade, un tempo seco e de ceos pouco nubrados con algunhas nubes de tipo alto. Hoxe as temperaturas volven a ascender tras unha madrugada con mínimas que quedaron en 10 graus. Pola tarde as máximas poden acadar os 27 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. Estamos de enhorabuena, nada que destacar en las carreteras y viales de nuestras comarcas en donde se circula con fluidez y sin retenciones ni accidentes. Eso sí, te cuento que en el capítulo de sucesos, en el número 10 de la calle Barri de la Maza, han acudido los bomberos de Ferrol para poder controlar un pequeño incendio, un fuego que se había provocado en el cuadro de contadores. Además, el pesquero Costa da Barca, con base en Muxía y de 27 metros de eslora, fue remolcado hacia el puerto de Cariño en la jornada de ayer tras enredar su aparejo en la hélice. El incidente se produjo sobre las 5:30 de la tarde de ayer miércoles, cuando el buque estaba a la deriva a unas 10 millas al noroeste de Cabo Ortegal. Desde el Centro de Coordinación y Salvamento de Fisterra se movilizó a la lancha Salvamar Xaula, que partió en su auxilio y que lo remolcó hacia el puerto base. También sobrevoló la zona el helicóptero Pesca 2 del Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia. Momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles. Una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Nesta sección a Radio en Verde, hoxe imos a falar de algo tremendamente curioso que a maioría de cais descoñezcamos. Vou a falar con un experto, dende logo, da bioacústica, que se utiliza, bueno, combina bioloxía e acústica e estuda o comportamento de comunicación entre os animais a través das sinais sonoras ou sonidos biolóxicos. Mañá vai ter lugar na Sociedade Galega de Historia Natural, en Ferrol, unha nova conferencia dentro do ciclo Xuntanzas Naturalistas, co seguinte título: Mostraxe Acústica Pasiva, unha poderosa ferramenta para o seguimento dos procesos naturais mediante o son. O encargado de pronunciala vai a ser o biólogo Roberto Hermida, que ademais é especialista en morcegos e presidente tamén da Asociación Galega de Custodia do Territorio. Roberto, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, imos a simplificar un pouco esta linguaxe que utilizades os expertos e os especialistas, porque hai unha técnica, non, que, bueno, pois mediante o estudo destos sons, destas mostras acústicas, ofrece unha gran cantidade de datos sobre, bueno, pois diferentes procesos que ocorren na natureza. Contanos, que é a bioacústica e como a utilizades?
Ben, pois a bioacústica é o estudio dos sons producidos polos seres vivos. E estes sons, pois, poden ter múltiples orixes ou causas. A veces os seres vivos usamos o son para comunicarnos entre nós, pero tamén hai especies que utilizan, por exemplo, para situarse no espacio, como son os morcegos ou os cetáceos, por exemplo. Especies que viven en ambientes con pouca luz que utilizan o son como unha ferramenta para ubicar as súas presas, ubicarse eles mesmos no espacio, etc. ¿No? Entonces, por distintos motivos, hai seres vivos que producen sons. E desde sempre estos sons se estudian tamén como parte do estudio biológico das especies, ¿no? Pero o que sucede é que nos últimos anos o desenvolvemento tecnolóxico nos permite estudar estos sons con máis detalle e, sobre todo, nos permite gravar estos sons con maior calidade e incluso de unha maneira autónoma. Es decir, hoxe en día hai gravadoras que podemos deixar no campo e que de maneira autónoma, con unha programación que dispoñemos, van a gravar con bastante calidade os sons que se producen no seu entorno. E isto, bueno, aí vai o enfoque desta charla, ¿no? Porque esta ferramenta nos permite, nos dá unha cantidad de datos increíble que hasta ahora non podíamos ni soñar con ela, ¿no? Porque, imaginadevos o que pode ser unha grabadora que está traballando día tras día e noite tras noite grabando todo o que sucede ao seu redor, ¿no? Entonces pasamos de ter unha visión puntual de determinados sons basado en xente que está no campo nese momento facendo X cousas, ¿no? e obtendo datos puntuais, a de repente ter unha visión xeral, incluso con ciclos anuais completos, de como cambian determinados sons ao longo do ano.
E
isto nos pode dar moita información, pois, desde a presencia de determinadas especies, por exemplo, podemos usar para detectar a presencia, por exemplo, de especies que son moi escasas, especies amenazadas, etc. ¿No? Ou podemos usar tamén con unha visión máis de conxunto para estudiar os sons que se producen nun determinado ecosistema.
En que se está utilizando hoxe por hoxe esta nova tecnoloxía, esta grabación tan extensa que vos permite recabar estos datos e, consecuentemente, esta información? Por poñer diferentes exemplos prácticos, sabemos que ti eres especialista, non? En morcegos. Tamén esta especie, esta nova tecnoloxía, está a ofrecer nova información ou novos avances sobre o comportamento destes animais?
Sí, no estudio dos morcegos é fundamental esta técnica, e de feito é un dos grupos nos que está máis desenvolta xunto cos cetáceos, porque son especies que polo seu xeito de vida, ou ben no caso dos cetáceos, porque viven nun medio que é complicado para nós, como é o medio mariño, ou no caso dos morcegos, porque son especies nocturnas e é moi difícil velas, entón é moito máis doado estudiar a súa actividade a través dos sons que producen. E ademais, tanto os cetáceos como os morcegos son grupos nos que os exemplares están producindo sons de maneira continua, porque usan sons para ubicarse no espacio, ¿no? Entonces utilizamos esos sons para saber cosas como qué especies están presentes ou qué están facendo, porque dependendo de si están cazando, si están comunicándose entre eles, si están buscando parella, si están enfrentándose a outros individuos, en función de todo esto, pues producen distintos tipos de sons. Entonces, nos podemos grabar os sons que se producen nesos ambientes e despois facer unha análise informática destos sons e sacar unha serie de datos que nos dan moita información destos grupos, ¿no? Pero incluso en grupos donde xa de maneira tradicional se usou os sons, porque, por exemplo, nas aves, pues desde sempre se usa o son para estudiarla, ¿no? Porque son especies que podemos escoitar de oído, no noso propio medio.
Claro.
E que, bueno, obtemos moitos datos tamén a través deles, pero pues aquí, por exemplo, se está utilizando o mostreo acústico pasivo para detectar especies, por exemplo, que son moi escasas, que necesitaríamos facer isto de oído, implicaría unha presencia moi grande en campo, ou implicaría acceder, por exemplo, a hábitats onde está presente a especie e que pode ser delicado, que este xente continuamente ali. Entón, isto nos facilita poder deixar unha grabadora e que a grabadora traballe de maneira autónoma e pode estar escoitando durante meses e grabando, e despois nos descargamos esos datos e nos permite facer unha análise detallada e localizar, por exemplo, pues, esas especies que son moi escasas, especies que producen poucos sons, por exemplo, porque hai especies que son moi ruidosas, por decirlo así, ¿no? Pero hai especies que producen sons de maneira máis discontinua ou que producen poucos sons, e entonces, mediante estas técnicas, pues nos permiten detectarlas, ¿no? Entonces, muy interesante.
Bueno, de luego, si queréis saber más, mañana a partir de las 7:30 en ese Salón de Actos del Museo de Historia Natural ides a poder ampliar, ¿no?, esta información, porque además también Roberto es presidente de esa Asociación Galega de Custodia do Territorio. Pero hay un datiño que me gustaría preguntarte, ¿no? Porque fuches también entrevistado, ¿no?, he preguntado como experto en morcegos cuando fue a pandemia de COVID-19, porque se decía en un principio que los morcegos quedaron sinalados, non, como os posibles que ao final, bueno, pois díxose que non, causantes desta pandemia, e ti ali argumentaches que o verdadeiramente perigoso sería plantexar un mundo sen morcegos. Por que é importante esta especie no noso hábitat, na biodiversidade?
Pues desde o punto de vista práctico, os morcegos son os grandes consumidores de insectos que hai nos ecosistemas, ¿no? E especialmente cando falamos de insectos nocturnos. Entonces son, xunto coas aves, son os grandes reguladores das poboacións de insectos. E tendo en conta que os insectos conforman a maior biomasa que hai no planeta, pues a regulación das súas poboacións ao final é algo fundamental no funcionamento dos ecosistemas, ¿no? Si, cando se desregulan, poden dar lugar a problemas de moitos tipos, entre outras cosas, por exemplo, pragas agrícolas, ¿no?
Bueno, pois xa o sabedes, moi curiosa esta ponencia, esta charla que vai a ofrecer mañá Roberto Hermida aquí en Ferrol. Roberto, poderíamos falar longo e tendido, pero moitísimas grazas por acompañarnos estes minutiños.
Un placer, gracias a vos.
Graciña, saludos.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Cuáles son los titulares más destacados, las noticias en las que estamos trabajando en esta redacción de COPE Ferrol en este jueves 11 de abril? Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy hemos preguntado y mucho a los ciudadanos y también a expertos sobre, bueno, pues cuál sería el coche del futuro, porque los vehículos se están convirtiendo también en artículos de lujo, y todo esto porque hoy ha comenzado la tercera edición de la Feria del Vehículo de Ocasión, en donde participan 7 concesionarios multimarca y donde vamos a encontrar más de 300 vehículos seminuevos, de ocasión y de kilómetro cero, que además, Javier García, componen el grueso de las ventas en nuestra comunidad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, durante estos 4 días, desde hoy hasta el domingo, todos aquellos interesados en cambiar de vehículo, todos aquellos interesados en adquirir uno nuevo, o todos aquellos que quieran también, ¿por qué no?, conocer las últimas novedades de las diferentes marcas, se pueden pasar por ese aparcamiento subterráneo del centro comercial Odeón. Bien, es cierto que afortunadamente no tienen que escapar hoy de la lluvia, pero pueden pasar pues y ver las últimas novedades, aproximadamente 300 vehículos de varios de los concesionarios aquí instalados en nuestra comarca. Y esta mañana, como bien decías tú, hemos salido a la calle con 2 preguntas muy claras. Una, si estiman que los coches se han encarecido. Todos nos han dicho que sí, que se han encarecido muchos, tanto vehículos nuevos como vehículos de ocasión. Y también preguntándoles sobre todo cuál es el tipo de propulsión que a día de hoy es su preferencia para comprar un vehículo. Y la práctica totalidad, o por lo menos el 90% de ellos, dicen que siguen confiando en los vehículos tradicionales, tanto en propulsión diésel como también propulsión gasolina. Alguno incluso nos ha dicho que él era más de diésel, pero que bueno, con las amenazas y con todo eso que alertan, pues ha decidido cambiarse a la gasolina. Pero lo que sí, muy poquitos o casi ninguno nos ha dicho que estaría dispuesto a comprar un vehículo eléctrico. Bien, es cierto que a lo mejor Ferrol o nuestra comarca todavía no está preparada precisamente para tener ese vehículo. Incluso nos encontrábamos con una joven que acaba de comprar un vehículo, lo ha comprado diésel porque dice que no tiene garaje, que lo duerme en la calle, no tendría donde cargarlo, y eso también, bueno, es otro de los factores a tener en cuenta. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de escucharlos aquí, a todos ellos, hablando sobre su opinión también sobre esos diferentes automóviles. Y también hay ya una cierta polémica, y se ha extendido rápidamente, porque el Concello de Ferrol tenía previsto que sacar a licitación todos aquellos contratos en un solo idioma, en castellano, prescindiendo del gallego, porque muchos de estos tienen que ser incluso publicados, estos contratos tienen que ser publicados en portales europeos, y argumentaba el Ayuntamiento de Ferrol que no iba a llevar a cabo esa traducción al gallego, o no se van a publicar esas licitaciones en gallego, precisamente por falta de personal en el servicio de lingüístico. Bueno, pues la polémica ha llegado, y esta misma mañana también el concejal de contratación y además teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, ha salido al paso diciendo que el Ayuntamiento de Ferrol llevaba un tiempo negociando, hablando con la Xunta, precisamente para contarles esa situación que estaban padeciendo, y que en las últimas horas se han ya llegado a un acuerdo, y la Xunta pone a disposición también del Ayuntamiento de Ferrol los servicios de normalización lingüística, y por lo tanto van a estar ahora respaldados por la Xunta de Galicia. ¿Qué consigue esto? Bueno, pues que finalmente los contratos van a estar ya licitados tanto en castellano como en gallego, como ha venido aconteciendo hasta ahora. Sí es cierto que mientras que no se ha clarificado esto, bueno, pues desde, por ejemplo, los grupos municipales del BNG o de Ferrol en Común han criticado esta situación, o incluso también a Mesa de Normalización Lingüística, que ha enviado una comunicación, un comunicado pidiendo al Ayuntamiento de Ferrol que rectifique y que esos contratos sean publicados también en gallego, como así va a ser finalmente. Y también, por ejemplo, ejemplo, nos iremos al mediodía de hoy hasta Narón. Allí mañana está previsto que se aprueben los presupuestos municipales para este año 2024. Ascienden a 37 millones de euros. Es un pleno que, en principio, no va a acontecer nada de lo que está previsto, porque la propuesta es de Terra Galega, con 10 ediles. Necesitaba la abstención de algún grupo. En este caso, ayer, el BNG sometía a la asamblea de esta formación en Narón esta decisión. Han decidido abstenerse, por lo tanto, van a ser ya 10 votos, mientras que los otros dos grupos presentes en el pleno de Narón, como es Partido Popular con 6 ediles y PSOE con 2, también anunciaron que van a, en este caso, a votar en contra de estas cuentas. Y también, en lo que se refiere a la última hora de la Feria del Libro, también hablaremos, conoceremos algunos de los detalles que tendrá lugar, porque además, una vez más, la Feria del Libro vuelve a ser la primera aquí en nuestra comarca. Y también los participantes de un curso de monitores de tiempo libre completo completaron en Pantín, en la parroquia de Pantín, en Valdoviño, la fase teórica, un curso que las va a capacitar, en este caso son todas mujeres, para dando sobre todo con menores, haciendo actividades de varios tipos, y que están siendo formadas en Valdoviño. Son un total de 19 y que van a participar ahora en otras fases que completan también todo lo que tiene que ver con su formación. Y también, visita esta mañana del alcalde de Ferrol a uno de los pisos que, en este caso, a través de un convenio, van a ser utilizados por personas, en este caso personas con algún tipo de problemas. El alcalde visitaba los dos pisos del programa Fogares Ferrol de Provivenda, una iniciativa que han firmado recientemente y que lo que busca, pues, es eso, que el ayuntamiento mantiene ese convenio de colaboración con esta entidad para el mantenimiento de estas soluciones habitacionales, en las que presta apoyo a personas en situación de exclusión residencial severa y que, por lo tanto, pueden utilizar estas dos viviendas.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas noticias. Por cierto, esta tarde también se presenta la memoria 2023 de la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja en Ferrol, que se enmarca también en la conmemoración de su 125 aniversario. Mañana, precisamente, hablaremos de este tema. Y nos vamos ahora también a los deportes. Perdón, nos vamos ahora con otra sintonía a los deportes. Ahora sí, Santi Rey, ¿cuáles son los titulares más destacados de esta jornada de jueves? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy comienza el preolímpico de balonmano para la selección española femenina, las conocidas como las guerreras, donde va a estar la jugadora de Valdoviño, Alicia Fernández. Se empieza en Torrevieja y hoy va a jugar a partir de las 6:30 contra la República Checa, mañana lo hará contra Argentina y el domingo contra Países Bajos. Y de esos cuatro equipos, dos van a ir a los Juegos Olímpicos, buscan una plaza para una cita importante que nadie se quiere perder, como son unos Juegos Olímpicos, y la jugadora valdoviñesa, pues, que es una de las fijas del seleccionador nacional, y esperemos que tengan suerte en este preolímpico. Destacar que sigue el Racing con la preparación de ese partido ante el Huesca, que todos siguen diciendo que nadie se crea que va a ser un partido fácil, aunque esté en la zona media-baja de la tabla, porque es uno de los equipos más en forma de la liga, con 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota, y el equipo ferrolano, que está preparándose con todos sus efectivos, algunos, Vadillo, que está fuera, pero en el caso de José Señé, se espera que pueda llegar por lo menos para ir en la convocatoria. En el caso de Nico sí que ya va a estar seguro con sus compañeros, que son serían dos altas importantes, aunque Señé no estaría para jugar de principio después de varios meses de inactividad. Y Chuca también ha avanzado una semana más después de que fuera convocado el otro día y que no saliera en el partido ante la Morevieta. También hoy vamos a contar con Álvaro Llobre para hablar de la derrota de la Beconsa Basquemi en la Liga de Baloncesto en silla de ruedas, lo que le impide ya matemáticamente clasificarse para la fase de ascenso. Y también hablaremos con el técnico del Valdetires, hablaremos de esa opción del equipo de jugar el playoff, a pesar de perder ante el líder 2-1, pues está en una buena disposición, le quedan 4 partidos, 3 en casa, y con ganar 2 le llegaría. A partir de las 3:30 hablaremos de todo ello en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Y antes de irnos al boletín de la una, te cuento que hoy en la sede de AGE ha tenido lugar un curso de inteligencia artificial orientado a las pymes. Además, en la librería central Librera, Joan Rubia presentará hoy el libro Cartas a Michi de Endeo Confinamiento y después será a partir de las 7 de la tarde. Y este sábado en el Teatro de la Beneficencia de Ortigueira, a partir de las 6 de la tarde, tendrá lugar una charla sobre la prevención de adicciones. Está organizada por Cáritas Diocesana y por el Ayuntamiento Ortegano. Ahora sí, vamos a escuchar la última hora de las noticias nacionales e internacionales y volvemos en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Yeah.